Por eso es que esta es la nota discordante. María Luisa.
Calma tu dolor.
El calzoncillo blanco.
Historias de fuertes se basan en victoria o muerte. No existe un cobarde que vive en la memoria. La gente me...
Nunca me recuperé de un amor como el tuyo.
Si yo supiera de poesía, desplazaría el polvo atrás.
Si crees que puedes conmigo, te equivocas.
Te equivocas, te equivocas.
Si crees que me has vencido, te equivocas.
Te equivocas, te equivocas.
Si piensas me quita el sueño, te equivocas.
Te equivocas, te equivocas.
Yo sigo estando arriba y tú abajo.
Tú abajo, tú abajo.
No soy una víctima de tu relajo.
De tu relajo, de tu relajo.
A mí tú no me afectas ni un pelo.
Ni un pelo, ni un pelo.
Hay corillo, hay corillo hoy.
Una vez más,
casa hay llena.
Corillo, bienvenidos a todos y a todos.
Yeah.
Hoy la casa otra vez se nos hace pequeña.
Sí, Carlos. Man. Vamos a tener que comprar un edificio. Sí. Este,
ya, pronto,
sí, auspiciadores.
Con todos los chavos que están entrando, los auspiciadores.
Sí, el edificio.
Mira, hoy tenemos una vez más a Ibe, no tenemos a Benji, a Bebi en el Bajo Mundo, pero tenemos a Ibe.
Muchas gracias a todos ustedes, bienvenidos a todos los radioescuchas de La Nota Podcast. Estoy contenta hoy, estoy fascinada con los invitados, estoy como un pececito así en el mar.
Ibe está,
van a saber por qué.
Ibe está como invitada, pero también como parte del... Así, Ibe, que si te quieres hacer una pregunta a ti misma, lo puedes hacer.
Está bien. Excelente.
Ibe, todavía no tienes Bajo Mundo, ¿verdad? No tienes nombre Bajo
todavía
Mundo. Hoy
no
lo vamos a sacar.
Bautizar
a Ibe
con
Bajo Mundo.
En el Bajo Mundo, a ver cuál es el va a ser.
Mi nombre es Osiris Baerga y soy Chema en el Bajo Mundo.
En el Bajo Mundo. Y ahora vamos con Carlos.
Yo soy Carlos Alomar y en el Bajo Mundo, Carlitos.
Ah.
Tan grande este muchacho, oye.
González, Bajo Mundo, Edwin González.
Edwin Cunllave.
Ibe, y presentanos a los invitados.
Pues hoy yo tengo el gusto, el honor, el privilegio de poder presentar a un grupo de amigos y amigas, ya son parte de mi familia, que llevamos ya varios años trabajando juntito en este proyecto que iniciamos hace unos cuantos añitos, como hace más o menos 5 años, ¿verdad? Y nos conocemos en el Bajo Mundo y en todas partes como Bomba Brava.
Uy.
Bomba de la montaña.
Hoy va a estar bravo y explosivo esto aquí.
Así que tengo el gusto de presentar a Sixto, tengo el gusto de presentar a Cristian, tengo el gusto de presentar a Norma y tengo el gusto de presentar a Luis. Faltan algunos de los muchachos, ¿verdad? Como Alice y Yadriel. Shaggy tampoco pudo estar. Pero bueno, aquí estamos los que estamos y yo sé que la vamos a pasar súper.
Un grupo grande.
Bueno, pues,
así que me gustaría que los muchachos comenzaran presentándose.
Sí,
y que nos digan su nombre en el Bajo Mundo.
bueno, pues aquí... hablando Luis Colón, ese es mi nombre, integrante de Bomba Brava. En el Bajo Mundo me llaman Luis Colón. Me dicen Luillo.
Luillo.
De Bajo Mundo. Mi amigo Sixto me dice mi amor, papi, así que tengo muchos nombres en el Bajo Mundo.
Depende de las circunstancias, pues sí, cambia el nombre.
Yo mutuo. Pero nada, llevo, ¿verdad? Como dice Ibe, 5 años con el grupo, cuando se fundó. Soy cantador, y compositor del grupo. Así que nada, un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo, así que bienvenido, seguimos para adelante. Le paso a mi compañero.
Gracias por estar aquí.
Pues yo soy Norma Ortiz Guzmán, déjame mencionar los dos apellidos.
Sí.
Y en el bajo mundo a veces me dicen la pelúa, pero...
¿Por qué será? ¿Por qué?
No sé.
No es por el pelo, no es por el pelo.
Siempre ando despeinada. Para mí es un honor que nos hayan invitado. Estoy así, como dice Ivette, bien emocionada. Además de que Taller Cunyave tiene una energía, una magia que me gusta. Así que invíteme todas las veces que quieran.
Está invitada otra vez.
Todas las veces. Eso va.
Soy cantadora del grupo, sí. También compositora. Y más que no, bueno, esa parte.
lo puedes decir también.
Lo puedes decir.
A veces soy la más que molesta en el grupo. Sí.
Ella es la mamá de los pollitos.
La productora, seguramente es la productora.
Exacto.
Mira, y por allá. Hay más corillo aquí.
Oye, siempre hace falta alguien que lleve el timón.
Es verdad.
Un día lo lleva una persona, otro día lo lleva otra. Y eso es lo más hermoso de Bomba Brava, realmente.
Súper, hermano.
Oye, gracias por recibirnos. Mi nombre es Cristian Tonos. Soy tocador y corista de Bomba Brava. Y realmente estoy honrado de estar aquí con Bomba Brava porque hace mucho tiempo que no habíamos visto las caras todos juntos.
Wow. Ah, qué placer, hermano.
Sí, en verdad estoy muy, muy contento de estar aquí.
Cristian, ¿y cómo te conoces en el bajo mundo?
Como Tono, Cristian Tono.
Escuché el apellido, Tono. Tonos.
Sí, ese es mi apellido, yo no me lo inventé.
Aquí tenemos al Tono en la nota.
Es verdadero. Sí,
sí. El Tono en la nota.
Y músico, imagínate.
Ya nacen con nombre de artístico.
Apellido de músico. Brutal.
Bueno, entonces yo soy Sixto Javier Merced Rolón. Ese es en el bajo mundo y en el alto mundo también. Algunos me conocen por Sixto, otros por Javier, dependiendo de las circunstancias y quién es. Soy compañero fundador junto con Luis, Norma e Ivet del grupo. Y nada, estamos aquí muy agradecidos de esta invitación con la gente linda de Cunyave, que son gente súper chévere, haciendo cosas bien lindas en Salinas y en el sur.
¿Y en el bajo mundo cómo te llama Luis?
Depende. A veces me dice mi amor, pero otras veces me dice bebé.
Bebé, pero con V. Bebé.
Sí, porque él es único y especial.
Mira, y aquí también nos acompaña Julio, que está por ahí.
Sí, Julio, de nuestro fan número uno.
Y Vanessa, gracias, por allá, que está por ahí sentadita, que dice entre así, que traes el pitorro. Eso fue lo que lo escuché desde acá.
¿Por qué ese día? ¿Siempre lo trae o es porque veníamos nosotros?
No, yo creo que es un día especial hoy. Sí, sí. Yo creo que es una cosa especial hoy.
Ese que estaba añejado, ese es el más añejado. Y el un día especial.
Bueno, por eso fue que se cantó el alambique y ahí ven el monte, güey. Cuando ahí ven el monte, hay pitorro. Eso nos falta, papá.
Eso fue lo que pasó, ese fue el detonante.
Eso es así.
Miren, esto... Mira, ahí lo tengo. Llegó la Navidad.
Dímelo. Eso es un kit. Eso a mí me suena que es que ella anda con ese kit, donde quiera que un bembé lo saca.
Esto hay que describirlo. Hay dos botellas y un montón de vasitos de shots sobre la mesa que acaban de ser puestos ahí.
Es que pareces una mujer preparada.
Eso mismo. Alguien tiene que hacer producción.
Claro. Te quedó de brutal.
Sí. ¿Quién tenía que hacer producción?
La narrativa hay que hacerla.
Sí, ya lo sirve,
es que
todo.
Está bonito, uno lo ve. Mira, aquí tan bonito bien. Y se nos olvida que la gente está escuchando.
Está escuchando, ¿sí? Claro, hay que
describirlo. Esa es la ventaja de los podcasts y en especial de la nota podcast, que se puede dar ¿verdad?
Sí, esto puede pasar.
Mira, han sacado para que lo que están escuchando dos hermosas botellas.
Sí, muy bonitas.
Bellísimas y hermosas. Sí. Y de momento, cuando tú le sacas la tapa, o sea, es como si fuese el genio. Exacto. Es más, tenemos que pedir tres deseos cada uno.
Exacto, exacto.
Tenemos tres deseos, mano. Es como si fuese el genio.
Sí, ese genio está añejado.
Brutal. Sí. Y echas
de la casa.
Entonces, mira.
Real, de
está curado con parchas de la casa.
De momento, tiene como pepita de parcha, ¿sabes? Hay un coquitos. O sea,
mira, a todos los que nos están escuchando, este es el momento. Tiene un brequecito para irse a servirse algo, porque vamos a brindar. Vamos a brindar aquí, así que queremos brindar con lo que nos están escuchando. ¿Dónde está mi vaso? ¿Dónde está mi vaso?
Vanessa, pasa.
Producción. Mira, yo digo desde el principio, cuando empezamos este proyecto, que pensaba que quería que fuese algo relativo a darse unas cervecitas con los amigos en una esquina, pero que lo estamos grabando.
¿Y ya? Exacto.
Nada mejor que esto.
Está viviendo el sueño.
Sí, está exactamente como lo pensé.
Pues por eso yo reitero, sigan invitándome.
No, está claro, está claro. Está claro.
Bueno, pues vamos a comenzar.
Sí, yo tenía una primera pregunta.
Pues dale, Chema.
A los fundadores, ¿cómo empezó esto desde el principio, verdad? ¿Cómo arrancó? Sí, Bomba es Brava.
Pues debo decir, está hablando Sixto Javier, el bebé. Salud.
El bebé con V.
Esto salud, viene... Salud a todos. Yes. Esto viene de como una secuela de un grupo que se formó en Calle y que se llama Bombalta. Un grupo de callellanos. Aprendimos bomba, hicimos tambores. Y ya pues cuando tú tienes tambores, pues quieres usarlo. Y la fiebre estaba tan y tan alta que yo siempre, pues, quería hacer como un grupo, después de haber aprendido, un grupo de gallellanos, hacer bomba. Y empecé a llamar gente clave, que yo sabía que podían hacer un buen trabajo. Ahí me contacté con mi amor, con Luis. Me contacté con Norma y su compañero en aquel momento, que era el Rey. Me contacté con Ivet y Wichin, que fue nuestro primer maestro de bomba en Calle.
En la Escuela de Bellas Artes de Calle.
En la Escuela de Bellas Artes de Calle. Y otro muchacho que se me escapa el nombre ahora del...
Sí. No.
El que subía, que era un rumbero, Dios mío. Osvaldo era rumbero. Wichin casi no podía tocar, así que yo busqué a Osvaldo porque, pues, era rumbero, tenía buenas manos y tenía alguito de la bomba, así que él era el primo.
Sí.
Y ahí empezamos.
¿Y te
Eso
faltó
fue
Yadriel?
En el 2012. Bueno, Yadriel, como siempre estuvo a mi lado cogiendo clases de percusión, pues obviamente por osmosis.
Y falta Alice.
Estaba en el grupo. Alice Rivera, sí. No, pero ya mismo te doy el break, mi amor. Alice Rivera es una voz privilegiada de Calle, sí. Una muchacha
que
canta, pensábamos que iba a venir hoy, no pudo, pero ella también era, digamos, junto con ellos dos, las voces principales.
Pues mira, eso fue así. Yo me acuerdo que Sixto me había comentado en un sitio, ¿verdad? Que estábamos compartiendo y dándonos unos traguitos, y me dice, creo que me habías contado que habías ido a Mayagüez, a Joyuda y por allá, y habías ido a un sitio y viste bombas, y que yo te tenía volado, y pues yo le digo, coño, pero hazme un grupo, sí, hazlo, y ya venía con esa idea. Pues entonces él me dice a mí, pues no sé, pues me gustaría que tú cantaras, y yo le digo, pero hasta ahí.
No cantaba.
Hasta ahí,
en ese momento no cantaba.
Bueno, sí, yo cantaba karaoke, yo ahí no estaba, yo en el karaoke, ¿entiendes?
Qué rudo eso.
Yo le digo a él, ¿sabes?
Sixto rescató a Luis del karaoke.
Wow. Sí.
Yo no creo.
Eso es el bajo mundo de él.
Pero tengo que decir que yo lo volví a meter al karaoke.
Es un reincidente.
Que no lo salvaste, pero tú dijiste no creo. No está salvado el karaoke.
Coge un break, pues.
Esto es un triángulo amoroso.
Tengo que compartirlo.
Pues mire, entonces... Pues yo le digo, tranquilo. O sea, yo de verdad, de bomba yo... Nada. Mío era, pues, estar por ahí en party, vamos a cantar karaoke, vamos a salir por ahí, eso era lo mío. Un día me lleva un ensayo que hicimos en casa de Norma, una reunión, y entonces yo le había dicho a Sixto, pues, consígueme algunas canciones para entonces yo ir escuchándolas y más o menos tener una idea.
¿De las clásicas?
Sí, clásicas. Me acuerdo que era de Jerry Ferrao, ¿verdad?
En realidad no eran clásicas, eran canciones nuevas de la bomba que estaba bien pegada. Jerry Ferrao había sacado tremenda producción discográfica. Ajá.
Los reguladores.
De sus investigaciones, y de ahí cogimos algunas también de Taller Tambuye, cogimos algunas.
Ah, sí,
y estábamos cantando las canciones que los grupos en ese momento estaban sacando de grabación. Y sobre todo Tambuyé y Jerry Ferrao.
Sí, haciendo covers de esas canciones.
Tengo que hacer un paréntesis. Toda persona que no esté aquí, que se mencione, está invitado al podcast. Definitivo. Así que Jerry Ferrao está invitado y obviamente Marín Torre con Tambuyé.
Todos están invitados.
Están invitados, seguro.
Mira, a mí me dio mucha curiosidad cuando mencionaste que antes de empezar a tocar o aprendiendo, hicieron los tambores. Lo primero que hicieron fue hacer los tambores. Ayer.
Mira, la bomba en Calle y Pueblos Limítrofes se activó gracias a Luis Sánchez Huichín. Huichín es maestro de Escuela de Bellas Artes de Calle, y él es maestro de percusión. Él es un percusionista muy bueno. Baterista. Toca batería, toca percusión latina. Y él estaba pues dándose la tarea de él aprender bomba, porque la adora, y enseñar la bomba junto con los ritmos afrocubanos y los ritmos, ¿verdad?, de batería. O sea, cogíamos batería, instrumentos afrocaribeños más instrumentos afroboricua con las timbas tocábamos bomba. Pero él fue a un taller de hacer bombas con un artesano, con un panadero de Barranquita.
Barranquita, es cierto.
Él, Jambó, fueron como cuatro personas de Calle y hicieron cuatro tambores. Y él llegó con esta preciosidad de tambor, lo lleva a la clase y nos plantea el reto de que vamos a hacer de estos tambores. Si yo hice tambor, ustedes pueden hacerlo. Y nosotros aceptamos el reto y a la pica hicimos como 12 tambores, ¿verdad? Porque éramos muchos estudiantes. Y entonces, cuando terminamos los tambores, ahí Huichín hace el grupo de Bombalta. Él buscó muchas canciones de bomba, las transcribió, hizo la famosa carpeta. Y él era el cantante principal, nos enseñó los ritmos de Sicá, Yubá, Cuembé, Holandés y Seis Corridos. Y con esos ritmos básicos empezamos a tocar bomba en cuanta actividad el municipio de Calley ¿verdad? Nos invitaba a Huichín, era parte de su trabajo poner música. Y fue tanto el entusiasmo que realmente para nosotros fue un taller tremendo. No solamente haber aprendido lo básico con Huichín, sino empezar a tocar en público, como grupo de la Escuela de Bellas Artes. Siempre. Y ahí fue que el resto es historia, porque a mí la bomba, yo de pequeño siempre adoré la bomba, pero en Calle nunca se escuchaba bomba. Y eso era bien raro. Cuando tuve la oportunidad de aprender, simplemente me abrazó. La bomba me abrazó y yo ahora, como duermo, sueño bomba. ¿Verdad?
Hablando un poquito de Huichín, paréntesis aquí. Primero
que está invitado.
Se menciona, te invitado. Y el hombre, yo he ido a dos producciones que ha hecho en homenaje a Juan Blay.
Sí.
Tremendo, tremendo recurso para traerlos. Cuando puedan, invítanos para acá.
Pero y, así empezó, perdón, sí. Así empezó la bomba en Calle, y así empezó, y eso fue el embrión de Bomba Brava.
Exacto.
Y otra cosa es que cuando nosotros hicimos nuestro primer bombazo allá en la Plaza de Mercado, Bombalta fueron los miembros de Bombalta fueron los que nos visitaron.
Eso es cierto, sí. Eso. Eso es correcto.
No, y yo creo que parte de esa primera reunión fue hablar de qué queríamos hacer, porque algunos salieron, ¿verdad?, del grupo de Bombalta, pero era un grupo en presentaciones del municipio, era un grupo todo pues de aprendiendo, unos a diferentes niveles.
Ajá.
Y ya de momento nos reunimos cierta gente, ¿verdad?, esta gente, y dijimos, no, queremos hacer bomba, pero llevarla a todo
nivel.
Lugar. Y que suene como cualquier otro género, y queremos hacer pues algo acá, en la montaña. Era como que de momento, Luis quería grabar un disco desde el principio, pero algunos de nosotros éramos más realistas y decíamos, no, vamos a ver.
Del karaoke para Hollywood.
En común era que todo el mundo estaba enamorado, enchulado, enfiebrado con la bomba, sí. Y queríamos tocar, cantar, bailar. Sí,
algo que me intriga mucho de ustedes es que es como que tenían esa visión de que nosotros vamos a ser reconocidos como Bomba de la Montaña, y el nombre Bomba Brava, ¿eso les surgió rápido? Eso fue,
Bueno, este grupo se formó entre Calle y Sidra, literal. No, yo vivía en el área de Sidra y Norma vivía en el área de Calle y divididos por el Río de la Plata. Así que yo me identificaba como de Sidra y yo juraba que ese cantito era de Sidra donde vivía Norma. Y yo decía, bueno, pues como esto es Sidra, vamos a ponerle Bomba Brava porque el gentilicio de... Ajá,
claro.
Son los bravos. Y es
yo
por eso.
Bomba Grupo Bembé o Bomba sí. Bembé o no sé qué, pero ganó Bomba Brava. Claro.
Yo pensaba
bomba
que era...
Sí, sí, ah, llevaron votación y todo.
Sí. Hubo elecciones y todo. Sí.
Pero...
Sí, a...
Y lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a hacer esto, nos dimos cuenta de que la bomba realmente es algo serio. Es... complejo, tiene unos fundamentos y nos dimos cuenta en lo que nos habíamos metido. Y por lo menos yo me di a la tarea de estudiar y estudiar y estudiar en, ¿verdad?, con distintos maestros que debo mencionar. Quiero mencionar a Marién Torres, Pablo Luis Rivera.
Nosotros podemos decir invitados después que tú digas todo el nombre.
Claro. Invitado. Felipe Febre.
Invitado.
Invitado. Rafael Maya.
Invitado.
Pero especial atención y mención. Quiero mencionar a José Emanueli.
Invitado.
José Emanueli, una vez, porque la vida es así, una vez en Calle se hace un evento anual, el último domingo de las fiestas patronales. Bueno, ya lo que dura es un domingo, ¿verdad? Que es el toque de la rumba callellana. Eso lleva ya 20 y tantos años. Hace, no sé, como 4 años, nosotros pues pedimos permiso para tocar bomba allí, ¿verdad? Norma lo cuadró y fuimos a tocar bomba. Y ahí estaba José Emanueli. Yo había escuchado a José Emanueli, pero nunca lo había visto. Entonces, él estaba allí para tocar plena, porque pues, se toca rumba y plena. Allí no se tocaba bomba.
Sí, de hecho, era parte de lo que nos planteábamos siempre en el grupo. Uh-huh. ¿Qué espacios hay en la montaña donde podamos
meter la bomba,
¿verdad?
La cosa es que llegamos con barriles de bomba y José Emanueli abre los ojos. Aquí van a tocar bomba. Y nada más y nada menos que José Emanueli. Así que ahí él nos aborda, nos mira, que ustedes van a tocar, nos conoce, nos presentamos. Entonces, yo sabiendo quién es...
No, yo tengo que
es,
decir que yo fui presentada y fui donde sí, él.
Bueno.
Sí,
recuerdo que yo tomé la foto de Norma.
Yo te lo dije, papá, hablamos que te van a dar la cara.
Alguien tiene que tener la batuta de las cosas.
Porque José Emanueli se... ¿Verdad? No toca con cualquiera. Vio los barriles, pero, o sea, hubo que ahí hacerle.
Bueno, la cosa es que él, en esa actividad, él organizó un toquecito de bomba de la nada con nosotros. Y le gustó lo que hicimos y él nos dijo, yo quiero darle clase a ustedes. Porque a ustedes les falta aprender, pero tienen, ¿verdad? Tienen ese deseo, tienen...
potencial.
Y José Emanueli nos puso al nivel... O sea, Bomba Brava es Bomba Brava, y lo digo sin ningún de eso. Porque José Emanueli nos educó.
Como 2 años nos dedicó.
Estuvo como 2 años y nos educó. Bien. Enseñó muchas cosas del fundamento, no solamente de tocar uno solo, sino cómo uno en grupo toca bomba. Y eso realmente fue lo que
muchas cosas a nivel de tarima, cómo proyectarte en la tarima, cómo mantener esa energía, ¿sabes? De verdad, un maestro súper demasiado.
Mira, y brevemente nos pueden explicar quién es José Emanueli para quien nos está escuchando y no tiene idea de quién es.
José Emanueli es uno de los hermanos Emanueli, que son 3.
Están invitados.
José y está Jorge, que son gemelos idénticos.
Y Víctor Emanueli,
que es el menor. Esos 3 caballeros de adolescentes, ellos empezaron a coger clases de bomba, creo que con los Cepeda, y descubrieron que un ancestro suyo era un muy reconocido tocador de bomba. Así que, como nos pasa mucho de nosotros, conocemos la bomba y nos enamoramos de ella. Y ellos de adolescentes comenzaron a hacer investigación por toda la isla y a documentar, a aprender. Tan es así que se convirtieron en unas personas realmente expertos en la bomba. Jóvenes. Hicieron el movimiento del bombazo.
Bombazo.
Sí.
para la década del 90.
Ha habido un resurgir de la bomba desde los años 90 para acá. Y es por mucha gente, ¿verdad? Pero debo decir que los hermanos Emanueli tienen un papel muy importante en ese resurgir de la bomba. Claro, hubo muchos otros que también aportaron a eso en la diáspora, aquí en Puerto Rico, para que desde los 80 para acá se comenzara como este tsunami de bomba a crecer y a crecer. Mm. Ellos son unos, ¿verdad?, unos personajes importantes en el resurgimiento de la bomba en Puerto Rico.
Hubo varias familias que mantuvieron claro. el asunto y ellos fueron uno
bueno, ellos una familia nueva en el sentido de que, ¿verdad?, después que su ancestro, que era, creo que era de Cataño, tocó bomba, pasaron un par de generaciones hasta que ellos retomaron eso. Okay. Pero claro, en Puerto Rico varias familias como los Cepeda definitivamente son un soco, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Eso una zapata. Mismo. Cepeda, Ayala, en Mayagüez, los Aldueños. Hay varias familias de Mayagüez, Caballeri.
Son pilares.
Acá en el sur, tenemos que hablar de los descendientes de los Villoda, que son José Ñeco Flores.
Los Flores, sí.
Ñeco, sobre todo Ñeco, el hijo de Miguel. Ese señor calladito mantuvo la bomba viva en Guayama. Pero calladito, si no es por él, si no es por él, se borra, no sé qué hubiese pasado, si no es por Ñeco, con la bomba en Guayama. Porque él mantuvo eso vivo.
Añadiendo algo de los hermanos Emanuel, y se puede decir que antes de comenzar a celebrarse los bombazos, la bomba se veía en tarima. ¿Verdad? Los Cepedas tenían su grupo, hacían sus presentaciones, igual que los Ayalas, que eran muy reconocidos en aquel momento. Entonces, este movimiento de los bombazos, comenzaron a hacer bombazos, según nos contó José, en su casa en Carolina. Y entonces, allí en la Marquesina, la calle se llenó y comenzaron, entonces, a hacer la bomba más de comunidad, más de la gente. Y entonces, por eso es que hoy en día, pues, tú puedes decir, voy para un bombazo.
El concepto bombazo lo comenzaron ayer, sí, como tal el concepto.
Sí, sí, exacto. Y si no me equivoco, José Manuel y también trabajó con el programa Raíces de Banco Popular.
Sí.
Él también trabajó ahí. O sea, que son personas que han trabajado mucho en todo lo que es la bomba, ¿verdad?
Y Jorge luego, sí, en la diáspora también, sí, ha hecho muchos proyectos en Estados Unidos, en las comunidades puertorriqueñas de Estados Unidos. No es el único, hay varios, hay muchos, pero yo lo separo pues por lo cerca que nos toca los Emanuel y a nosotros.
Claro, yo tengo que decir que para ese especial de Raíces, ellos hicieron una grabación de muchas canciones de bomba que se colaron, como todo aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Le llegó a todo el mundo sin haberlo sin haberlo comprado. Había un CD clandestino de canciones de bomba que ellos grabaron y que todo, yo diría que todos los grupos, ¿verdad?, de alguna manera de bomba que surgieron después, lo han escuchado y de ahí. Han aprendido, ¿verdad?, las canciones, porque ellos tienen un montón de canciones. Y esa grabación fue como que, ese CD era como que bien importante para los grupos de bomba.
Sí. Yo quería añadir algo, volviendo, ¿verdad?, el tema de Bomba Brava. Ahora, luego de casi 5 años de estar en este grupo, que este fue mi primer grupo oficialmente, yo también colaboré con Bomba Alta, pero luego oficialmente pasé a Bomba Brava. Yo entiendo que con el tiempo, algo que ayudó mucho a Bomba Brava, desde antes de conocer a José Manuel, es que nosotros ensayábamos fielmente toda la semana. Eso no fallaba. No importaba que no tuviéramos un compromiso, nosotros siempre ensayábamos. Y a veces el ensayo nos podía durar 2 horas. Y entonces nosotros teníamos mucho interés de poder hacer un buen trabajo, un excelente trabajo, y yo entiendo que eso ha sido algo clave del grupo. Además de que, como dicen los muchachos, las decisiones las tomábamos en grupo. A pesar de que Sixto fue una persona clave en organizar el grupo, las decisiones las tomábamos en grupo. ¿Qué ustedes creen de esto? Y entonces trabajábamos, ¿verdad? Y lo hablábamos y lo discutíamos. Cada quien tomaba sus su decisión, tomaba su parte en esa decisión. Y yo creo que eso es algo bien importante y ha sido fundamental en nosotros como grupo poder crecer y madurar. Ahora, como ya se había mencionado, en un principio tocábamos canciones de otros grupos, ¿verdad? Porque era lo que teníamos, ¿verdad? Al alcance. Y obviamente canciones tradicionales. Pero eventualmente, pues Norma y Luis se dedicaron a escribir, a componer. Y entonces algo característico de Bomba Brava hoy en día es eso. Somos uno, yo me atrevo a decir, de los pocos grupos que hay de Bomba hoy en día, que tenemos nuestras propias canciones. Hay otros grupos, pero yo diría que somos de los pocos, me atrevo a decirlo.
Y sí, yo dijeron que se llaman Bomba Brava por el gentilicio de Sidra. Y yo pensaba que era porque sus canciones, sobre todo, son medias rebeldes. Yo pensaba que era bravo de ese tipo de bravura.
También, también.
Yo pienso que, digo, les cae muy bien por ese lado. Yo no pensaba que era asunto por el gentilicio de Sidra. Yo pensaba que era Bomba Brava porque somos bravos y estamos cantando
cosas
bravas.
Bueno, yo no sé si interrumpir, porque esto va a tomar, pero un poco de tiempo. Yo quería decir otra cosa antes de eso, y es que otra cosa que nos caracteriza es que hacemos entrevistas a la gente nueva. Y así fue como entró Cristian al grupo.
Mira, Cristian llegó el día de su cumpleaños, me acuerdo, ¿verdad?
Dios mío.
El día de su cumpleaños, Sisto dijo, tengo una persona.
Sustituyendo a Osvaldo, porque cuando Osvaldo dijo, no voy más, yo anda. Pero yo estaba cogiendo clases con Cristian en Tambuyé, con Marién.
Duro.
Sí. Y este muchachito que está aquí tiene un talento.
Energía, eso es.
Y Sisto vino con ese asunto de que, mire, yo tengo a alguien para que nos puede ayudar aquí en el grupo, esto y lo otro. Pero como las decisiones eran en grupo, ¿sabes? Sí, tráelo, lo chequeamos. Nosotros
lo
entrevistamos, ¿verdad?
Le hicieron un podcast.
Es que, ¿verdad? Éramos bien celosos. Éramos
la
bien celosos.
Caliente, mira, la silla caliente.
Y ahí, yo tengo que decir, la ignorancia es atrevida, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Pero Cristian tenía, ¿verdad?, un background.
Yo me imagino que eso también es por la cuestión esta de que el grupo está compenetrado, todo el mundo toma
éramos bien celosos con eso, ¿verdad?
Alguien nuevo, eso. Pues quieren ver, ¿verdad?, que esté de acuerdo también y sea
vamos a ver
posible.
Cuán bravo es, vamos a ver cuán bravo es.
Bueno, pues yo voy a aprovechar para hacerle una pregunta a Cristian. Cristian, ¿cuál fue tu primer grupo de Bomba en el cual tú perteneciste?
¿Di tu impresión que ese día?
El primer grupo de Bomba con quien yo participé, realmente yo aprendí con ellos. Se llamó Son de la Peronía en la UPR Río Piedra.
Okay.
Dirigido por Nubia García, hija
la conozco, de Martín
profesor
García.
Martín García, que es un
artista.
Excelente
plástico.
Excelente profesor de arte plástica. En la
y plenero y bombero también.
Exacto. Y están invitados los dos.
Cada vez que íbamos para su casa ahí, yo iba a coger clases. Luego, pues, el grupo se dividió por distintas razones y yo, pues, me quedé enamorado con la Bomba, al igual que todos los demás del grupo, y comencé a coger muchas clases con distintas personas. Y incluso ahí fue cuando conocí a Sixto, y no solamente fue en Tambuyé fue donde primero nos conocimos, que convergimos en la misma clase, en los mismos días todo el tiempo, pero cogimos juntos también clases con Luis, que Luis también iba a las mismas clases, con Rafael Maya, los Gigantes de la Bomba, con Pablo Luis Rivera. Yo fui a unas clases con Pablo Luis en la universidad, donde nos enseñó sobre la historia, y, o sea, fue un manjar de aprendizaje en tan solo un año y medio. Durante mi periodo universitario, y la oportunidad de pertenecer a Bomba Brava fue la oportunidad necesaria para yo aprender las destrezas que necesitaba para ejecutar. O sea que yo no era ejecutante profesional de bomba para nada.
Pero eras atrevido, eras bien atrevido.
Pero me pasaba por esos pasos.
Era bien bravo, era bravo.
Cuánta actividad había, yo iba para allá a curarme, a bailar, a conocer la gente. Y dentro de ese proceso fue que vine a conocer a Edwin y al excelente trabajo de Cunyave.
Te he invitado también, Edwin.
No, pero para mí fue un honor. Realmente me acuerdo que sí, que ese día era mi cumpleaños. Y mi mamá preguntaba, mira, ¿qué vas a hacer para celebrar? Y yo, yo voy a una audición o una entrevista. Diablo. Si tienes de ganas de tocar.
Tú eres bien bravo.
A ese nivel le pusimos. Tengo que decir que Cristian fue un plus para el grupo. Fue y es, y siempre que está presente lo es. porque siempre aprendemos muchas cosas de él. Sí. Y él no solo hace función de primo en el grupo, él afina las voces, él inventa coros, él inventa a nivel de tambores, arreglos, y come mucho. No,
tú eres estudiante de música, ¿cierto?
Correcto, sí. Yo estudié en el Conservatorio de Artes del Caribe, en el Viejo San Juan, okay. Estudié música popular. Me enfoqué en canto, a pesar de que también cogí otros instrumentos secundarios. Y luego, durante mi estudio preuniversitario, pues estuve en esa escuela y a la misma vez en la UPR Río Piedra, luego que me gradué de escuela superior. Entonces, pues ahí estuve estudiando música popular en el Conservatorio de Artes del Caribe y música clásica en la UPR. Wow. Voz es mi instrumento principal como tal, o el que estudié técnica, pero sin embargo siempre apasionado por aprender de muchos otros instrumentos. Y entre ellos, pues la bomba fue el que me dio la oportunidad donde comencé desde cero a tocar percusión y aprendí percusión gracias a la bomba.
Wow.
Luego empecé a aprender otros instrumentos, etcétera, pero realmente mi primera oportunidad como percusionista fue la bomba.
Mira, yo voy a comentar algo que ahorita mencionaste, lo de las canciones, y yo me acuerdo que eso.
Si estás escuchando un reggaetoncito de fondo, es
hablando de la maquinita mantecada. No es el ding ding ese.
La bomba supertorio.
La bomba del bum bum ahora.
Pues mira, vas a preguntarle a Cristian cuál fue su impresión cuando llegó al grupo.
Ah, bueno, sí.
¿Verdad? Y vio que estábamos haciendo canciones. Sí. ¿Eso es lo que tú le vas a
preguntar? No, lo que voy a decir es que cuando empezamos, nos dio de componer canciones, porque estábamos tratando pues de tocar canciones tradicionales. Pero en verdad, como ellos dijeron, yo quería grabar un disco, yo que estaba allá arriba con un jebulo de loquera, pues ahí me dio un día, yo vamos a componer canciones, ¿sabes? Vamos a componer canciones, pero estamos pensando, pues no, vamos a componer canciones. Entonces, pues, yo traje una canción que fue la de Revolución, que esa canción ha tenido como 1000 cambios. Y entonces, sí, como 1000 cambios esa canción. Pero yo traje esa canción, Revolución, y cuando la traje, pues, mira, yo traje esta canción y, coño, qué chévere. Y entonces ahí esta persona está al lado derecho mío. Ah. Ella, o sea, dijo, usted se cree que el único que va a componer canciones aquí. Y entonces, de momento, ella aparece con una canción. Entonces, chévere. Entonces, yo acá callado en mi interior, acá decía, ¿qué se cree esta? Esta también, pues yo voy a tirar otra más. Yo de verdad a veces mantenía una guerra interna y eso me ayudaba a crear canciones, a hacer canciones. Sí, y así fue que de momento empezamos a sacar un montón de canciones y ella creaba.
Somos competitivos.
Brutal,
sí.
Brutal. Sí. Y entonces ahí salió todas esas canciones que...
Oye, una pregunta. ¿A ti las canciones te llegan primero el coro? ¿Te llega la idea? ¿Cómo tú fluyes en la construcción de una canción?
Pues mira,
A los dos, ¿verdad? A los dos.
Sí,
los
yo
dos
por lo menos...
Sí, hay competencia. Con la...
No, yo espero que ella escriba algo y mira, después que le meto.
Voy a seguir esta línea porque quería saber la impresión de Cristian. Así mismo. Que cuando termine esta línea, todavía está eso en el aire. Mira, por lo menos a mí, cuando lo más difícil para mí es conseguir una melodía para una canción. Es difícil porque siempre procuro de que sea una melodía que no la tenga otras canciones o tradicionales o que uno escuche en la radio, eso trato de que sea. Por tal razón, cuando me llega una melodía que estoy guiando o que me llevo ahí la musa, saco el celular a las millas y la canto. Yo puedo estar entre gente y cojo un chispito así y guardo eso, porque para mí eso es lo más difícil de conseguir cuando voy a componer una canción.
Sí, yo lo digo porque a veces lo que me sale, estoy en casa haciendo algún coro. Y cojo el coro, lo escribo, lo cojo eso mismo, lo guardo en el... Pero tengo un montón de coro guardado que tengo que desarrollar. Por eso te pregunto, si es por ahí que empieza, ¿cómo?
Sí, yo empiezo siempre con esa melodía. Después que tengo la melodía y esas primeras palabras ahí que me salieron, pues entonces de ahí, con calma, en mi tiempo, cuando estoy en la musa, pues pego a trabajar sobre eso. Y ahí pues monto, ¿verdad? Le doy pues a dónde quiero llegar, a dónde yo quiero, qué quiero hablar de eso, qué quiero decir eso, qué idea quiero poner de eso. Y entonces ahí sigo montando la canción. Después que tengo todo ya ready, pues entonces viene el segundo paso. Llamo a Sisto. Y ahí le digo, Sisto, tengo esta canción.
Al bebé.
Al bebé. Mi amor, tengo esta canción, necesito verme contigo. Pues dale,
dime
¿qué hacemos?
¿Qué ritmo?
Sí, la estoy montando en este ritmo, ¿qué tú crees? Pues entonces, sí o no. ¿Qué te parece en este? Pues vamos a cantarle en ese. Y ahí entonces me monto en esa. Consiste una vez ya le montamos ese ritmo, viene tercera fase, que es llevarla al grupo.
Grupo.
Y ahí en el grupo viene el otro tiroteo. No, pero eso no, eso sí. Está muy loco, ¿no? Ese ritmo, o no.
No cae. Cae en el uno,
esa porcela. Entonces de momento tuve esas miradas cruzadas, así como que, ya, ¿qué trajo este aquí? ¿Qué trajo este aquí? Pero súper demasiado, ¿sabes? Se forma eso. Y ahí seguimos. Y de momento viene a lo mejor Cristian. No, pero ¿qué tal si cambiamos esto? Y este corte. Y ahí entonces va cogiendo creación hasta que tenemos un producto final.
Esas exacto. Voces, tú eres el que las cuadras, Cristian. La armonía, porque...
Eso iba a preguntar, o sea, yo también, ayuda, sí.
Realmente... No.
Entre no, ok.
Ellos
okay.
Dicen que sí, pero no. Ellos tienen talento, ellos tienen un talento sí, increíble lo tienen. Y ellos la hacen.
Tú le das coach ahí.
Exacto, como que ajustecito. Afina, como, hey, espérate, que aquí de momento chocamos, ah, podemos arreglar eso. Pero okay. Realmente ellos son autores de sus propias voces. Sí. Y lo que sí es que a veces que hay unas que son más complicadas, unas segundas voces, terceras voces.
Una tercera,
ahí.
Que eso sí, la exacto, tercera
y,
es... Sí.
Y ahí lo cogemos a pinza.
Hacíamos dos voces. Y llegó Cristian y hacemos cuatro voces.
Sí, es cierto.
Mira, y quería añadir, Carlos, que después que tenemos la canción set, ajá. Que la estábamos cantando bien chévere, de momento aparece Luis. Y dice, no, vamos
mira,
a cambiarla.
Vamos a otro ritmo.
Mira, vamos a cambiarla. Le conseguí otro ritmo. Pero de verdad a veces...
Pero deja
mira,
así.
A veces me sentía mal de la decía, ya, vamos, ¿sabes? Qué
ya
chavienda,
ya
esta gente
también,
me va a criticar. Pero abrazo el comentario tan y tanto y tanto que cuando yo duermo, cojo la almohada, pienso en ese comentario que hizo Cristian una vez que dijo, oye, a mí me gusta como es Luis, porque Luis siempre está creando e inventando cosas sobre encima de otras y eso me gusta.
Eso
y yo,
es importante.
Oh, ¡qué rico!
Se emociona.
Ya soy feliz.
Ya no le va a decir, ya no le va a decir mi amor a Cito. Le va a decir a Cristian, mi amor.
Cuando él dijo eso, yo dije, no, chavamos.
Eso es otro. Y no lo dice, ¿por qué tú le dices eso?
Mira, y estoy aquí como que reflexionando. Tuvimos hace poco un debate de dónde cantar las canciones y con quién cantar las canciones, ¿verdad? Porque el humo se ha hecho así... como que favorita de todo el mundo y entonces gente. Llega Luis, vas a cantar el humo y llega y vamos a ver un grupo de bomba, vas a cantar el humo y ¿verdad? Y entonces de momento el grupo que es celoso, que es colectivo, empieza, Luis, tú no debes cantar esa canción solamente con Bomba Brava y qué sé yo qué.
Yo soy la que digo eso.
Exacto, pero ¿verdad? Haciendo este recuento de cómo nacen las canciones, o sea, es propiedad de Bomba Brava, Luis, porque... pasa por unos filtros, estoy aquí bromeando, tú la piensas, la creas, escribes la letra, pero de alguna manera el grupo Bomba Brava se convierte en co-creador de las canciones. Yo diría, ¿verdad? Humildemente diría, no son exclusivamente de nosotros, sino que el grupo se convierte en co-creador porque allá este dice una cosa, vamos a empezarla así, asá. Dale.
Sixto tiene la mano allá arriba en el techo.
Después que una persona inscriba una canción, esa canción deja de ser de esa persona. Y les voy a decir esta anécdota. Estábamos en el verano del 19, en una protesta, ¿verdad? Cuando estaba aquello bien caliente.
Sí. Bravo de verdad.
Hicimos un toque de bomba. Yo creo que fue el único que se hizo ahí frente a la fortaleza. Había gente de todos lados y vino gente de todos lados de Puerto Rico cantando canciones, gente de la bombera. De pronto, yo escucho como una ola el siguiente. Revolución del corazón, la bomba inspira. ¿Sabe? Esa canción es de Luis, ¿verdad?
Sí.
Y ¿sabe? Eso fue una ola, todo el mundo se pegó con el coro. Yo estaba sentado, yo no pude tocar. A mí se me pararon los pelos. Entonces, yo lo llamé
ahora.
A Luis. Yo no sé si Luis lo cogió.
Diana,
¿qué cosco? Escucha esto. Están cantando tu canción aquí en la protesta, ¿sabes? Las canciones, una vez la persona la crea, no es, ¿sabes? Sí, tal vez intelectualmente es de la persona y para cuestión, ¿verdad? Pero en términos de cantarla y de sentirla, tú no puedes... controlar que una persona cante tu canción. Así que deja de ser tuya en ese sentido.
Y pasó lo mismo en lo de los estudiantes, que Cristian también...
También.
Mira, escucha esto, están cantando y, la canción.
Y son cosas que igual que me ha pasado con el humo, estoy en algún lado, de pronto alguien ahí canta el humo. Sí, y yo acá con el pecho inflado porque esa canción es de, ¿verdad?, un compañero de Bomba Brava. Así que tan pronto ustedes escriban una canción, inscríbanla. Pero deja de ser de ustedes en términos de quién la va a interpretar. Sí.
Mire, ¿y esas canciones están en un disco? O es que la gente las ha escuchado tocando.
Disco Coming Soon.
No, en verdad, yeah. Acuérdate lo que dijeron ahorita. Este tipo siempre quería un disco. Bueno, o sea, me dan. Que tú eres loco y un disco.
Pero ahora sí,
definitivamente, para, ¿verdad?, exponer sobre lo que habló Luis y Norma y Sixto ahora. Realmente no hay cosa más bonita que de momento tú escuchar una canción y que sea una canción de un compañero tuyo. Y que no sabes quién fue el que se la aprendió en alguna presentación remota que te vieron de todas las presentaciones que tú has hecho. Y si fue al grupo como tal o si fue alguien que vio al grupo y que la cantó y se la enseñó y él la siguió para adelante. Y de momento tú escuchas otras versiones de las canciones. Es más, esa canción la estaban cantando ese día de otra manera que ya nosotros no la tocamos. Porque Luis la hizo en cambio.
Probablemente fue uno de esos cambios que está...
Es que yo les digo una cosa, las canciones que ustedes están generando de ustedes son tan buenas que en toques de bomba se están cantando y la gente la están pidiendo, you know, y es así lo que dice Sixto, se convierte en canción.
Sí, popular.
En 10 años se ha convertido en una canción tradicional. Sí. You know.
¿Y por qué, y por qué son bravas esas canciones? Mira, pues Norma tiene sangre de brava, ella siempre, ¿verdad?, ha sido una persona que... ha estado, ¿verdad?, luchando en lucha. Yo realmente pues no vengo de ese ambiente así, pero cuando entré en la bomba, no sé, algo surgió en mí que sí. Disparé
no
y
se le revolucionó.
Sí, algo pasó, no sé, la bomba me
en el grupo
me dio duro.
Diferentes ideologías.
Y se zumbé por y para abajo
si
y
en algo estamos en acuerdo, es que hay muchas cosas que hay que plantear que están mal, que están sucediendo hoy día tanto en nuestro país como en el mundo. Sí. Y no importa de qué ideología, hemos convergido, ¿verdad?, en que hay ciertas cosas que hay que denunciar. Sí.
Luis no solamente fue rescatado del karaoke.
Es cierto.
Mira, aquí hay una pregunta que tiene Vane y le voy a poner a pasar el micrófono para que la haga por ahí.
Es que yo he ido a varias presentaciones de Bomba Brava y una de las cosas que más me gusta es el elemento educativo. Antes de cada canción o después hay una explicación. Como espectadora, ¿verdad? Es de mucho beneficio porque no todas las personas tenemos acceso, aunque ahora se hace un bombazo en cada lado, no todas tenemos acceso a una educación como ustedes la tuvieron. Entonces, ahora volviendo al tema del tipo de canciones, les pregunto si como misión del grupo, ustedes ven al grupo como un proyecto político por el tipo de temáticas que presentan.
Ahí está. Absolutamente
él está moviendo
sí.
La cabeza, sí.
Claro
sí.
Que sí. Sí. ¿Sabe? Es que toda acción humana es política. Y nosotros los puertorriqueños, en el contexto en que vivimos, no podemos evitar eso. Y aunque uno trate de no ser político, lo es. Y entonces nosotros conscientemente lo estamos haciendo a través de las mentes y las voces de estos dos caballeros y damas. Porque la conciencia de Norma, ¿verdad?, la conciencia patriótica de Norma, pues la trae de hace mucho tiempo. Y la conciencia patriótica de Luis, que siempre la ha tenido, pero la ha aprendido a articular ahora con Bomba Brava, ya estaba ahí, tú sabes. Sí, somos un grupo, o sea, político. Y también Cristian, que escribe canciones sí. Muy bonitas.
No, y yo tengo que añadir que no solo en las canciones, ¿verdad? Y agradezco las palabras de los compañeros, pero Ibe se hizo un traje de la bandera negro nice. Y blanco. Mm-hmm. O sea, ¿qué más político que eso? Y de hecho cuando fuimos, lo digo y se me están parando los pelos, cuando fuimos a la televisión y vieron ese traje, o sea, a mí me encantaría llevarlo, de hecho. Sí, sí. Y vieron ese traje, empezó la gente a llamarnos, a llamarnos, porque diantre, este grupo con una bandera ahí, que nada más de ver esa vestimenta dice mucho, ¿no? De cómo somos.
No solamente con el aspecto político, también con el aspecto social. Luis tiene unas, y Norma tienen unas canciones de corte social, de conciencia. Primero, ¿verdad? En términos del machismo, en contra del machismo, en a favor de las de poblaciones más vulnerables, ancianos, niños. Luis escribe canciones preciosas con esos temas que casi no las cantamos y deberíamos cantarlas más. Porque y las de Norma, que pues a favor de, ¿verdad?, de la mujer, en contra del abuso del macho sobre, ¿verdad?, una supuesta ser inferior en términos físicos. No, eso, Norma se ha dado la tarea de luchar contra esa mala idea que tenemos muchos hombres en esta sociedad boricua y en el mundo, ¿verdad? Porque el machismo es mundial, está mal. Y Norma escribe excelentes canciones con ese corte. Y también Cristian ha escrito canciones con esos cortes. Sí,
también historia. También, por lo menos a mí me gusta a veces plasmar en las canciones historias, como la del 5 de enero. Que esa canción habla de cuando hubo las lluvias torrenciales, que Puerto Rico completo fue un desastre. Calle fue uno de los pueblos que más sufrió. Y pues a mí eso... Fueron momentos que viví que me impactaron y se quedaron ahí en la mente. Y fue una de las también de las primeras canciones que compuse también, que fue esa del 5 de enero, que habla de ese de ese momento, que sí, son historias.
Yo entiendo que algo importante también del grupo es que nosotros hemos utilizado la bomba no meramente para satisfacer el deseo de querer cantar y tocar bomba, sino también que lo utilizamos como un vehículo, ¿verdad?, para concientizar y hablar un poco sobre historia, como dice Luis, porque tuvimos la suerte de que María Benedetti se acercó a Sixto y a Luis, le habló sobre una historia de Salomé, una mujer negra de Mayagüez, y entonces ahí Norma y Luis compusieron la canción de Salomé, que a mí me encanta. Además de eso, la historia de la hacienda azucarera en Calley.
Sí.
También hay una canción sobre eso.
El tren jamaiquino.
Sí, el tren jamaiquino. Así es que a través de las canciones de Bomba Brava, pues llevamos un mensaje. Cuando sucedió lo del accidente de Sayas, de aquí de Salinas, Norma escribió una canción dedicada a esa situación. También cuando hace una ocasión criticaron a una joven que estaba bailando en la fiesta de la calle San Sebastián, creo que
a
fue
Glory, a Glory González, que es sí, maestra de baile.
Que también está invitada.
Sí.
La criticaron por su forma de bailar y entonces también Norma escribió una canción con relación a esa situación. Así es que pues ha sido bien interesante porque... pues nos lleva a plasmar, ¿verdad? La bomba históricamente deja unos mensajes, ¿verdad?
Sí, es como un periódico del día a día, pero en música, como también hace La Plena, que es prima
Exacto, que fue. Y pues así ha sido el trabajo, la evolución, ¿verdad?, de Bomba Brava. Ojalá que podamos mantenernos aquí por...
Y contestándole ya también la parte que ella dice, que pues hablamos con la gente. Es por eso mismo, porque prácticamente, pues, cuando tú compones... pues tú estás llevando o un mensaje o una historia. Entonces las personas están escuchando ansiosos, curiosos, de qué es eso que tú le estás contando. Y por eso es que pues tú le das un poquito de, mira, esto es esto y esto y esto, y esto es lo que voy a cantar. Entonces tú ves que las personas pues escuchan las canciones, que era algo que al principio cuando empezamos nos frustraba un poco, porque nosotros montábamos en tarima y pegábamos a cantar y veíamos que la gente como que no bailaban. Y entonces nosotros, oye, qué cosa rara, ¿sabes? No están bailando, mano. Entonces llegamos a analizar y cuando estábamos analizando fue que... Exacto, digo, no, lo que está pasando es lo siguiente. Aquí lo que está pasando es que las mismas personas que bailan bomba, que no están bailando, es porque están escuchando lo que se está relatando, lo que está cantando. Y cuando terminábamos el show así mismo, iban y se acercaban. ¡Míralo! Una vez cantamos esa del 5 de enero y fue una persona donde, mira, yo me acuerdo, bro, cuando eso pasó, de verdad, se me pararon los pelos. O sea, Y eso es lo que está sucediendo, lo que pues nosotros creamos, estamos creando ahora mismo.
Y como nosotros estábamos tocando bomba en un lugar, en una región donde no se escucha la bomba, pues también nos dimos la tarea de que la gente aprenda. Así que hablábamos de los instrumentos, de los ritmos. A veces, cuando Cristian entró, eso como que se realzó porque pues se le daba pasos básicos. Este hombre es un animador tremendo,
innato.
Y de la nada hace un party, o sea, de la nada coge y tiene a todo el mundo hipnotizado bailando música, exacto, él enseñándole de una manera bien chévere.
Y tiene una sonrisa culpable ahora mismo.
Pero era porque...
A mí me pompea eso.
Tiene una sonrisa ahí del diablito. Sí, es verdad lo que está diciendo, es verdad.
Pero era por eso. Estábamos en una región donde la bomba no es conocida. Entonces nos damos a la tarea para que la gente aprenda un poquito de eso.
Es una pregunta que es un poco maybe un paréntesis ya en ustedes. De lo que él está hablando, si todo ahora surgió tu proyecto de Bomba para el Pueblo.
Bomba para el Pueblo, sí. Pues realmente Bomba para el Pueblo no surgió por el hecho de yo querer hacer un grupo, sino de que nos seguíamos reuniendo. Déjame empezar porque yo soy el más lejos del grupo que vivo. Exacto. Entonces, yo estoy todo el tiempo en San Juan, Trujillo Alto, Río Piedra, y el grupo siendo en Calle y siempre ensayando en Calle y tocando por acá, pues... Para mí había una cierta desconexión durante la semana en donde yo necesitaba tocar. Luego quería curarme, quería seguir practicando, y nos juntábamos mi compañero Carlos Calzada, que también ha colaborado con Bomba Brava, mi amigo Shaggy. De la Yupi, sí, exacto, conocido como Shaggy.
Invitados.
Lo pregunto porque según yo lo veo, en la Bomba del Pueblo es en le estar dando talleres a la gente en eso. Por eso aparto de lo que estaba hablando Cito, de tu parte de entertainer.
Pues esto lo hacemos, en verdad lo hacemos con el cariño de, mano, yo todavía sigo aprendiendo, yo no me considero un maestro, yo me considero que todavía sigo aprendiendo y que veo que otra gente quiere aprender también, mm-hmm. Pues vamos a regalarle la información que tenemos. O sea, hay mucha gente que viene curioso, como, ¿cómo? Yo quiero coger clase. Y yo, mira, yo no doy clase, pero llégale a los bombazos y aprendemos juntos ahí. Yeah. Y así mismo se creó de un grupo de 4 personas, de momento, a un proyecto de una comunidad completa. Que de eso se supone que se trata, Bomba para el Pueblo al menos.
Qué bien, qué bien.
Por cierto, lo tiro en medio, te he invitado para el Libre Soberano. Viene para el Libre Soberano.
Esa es buena.
Qué bueno. Yo quería añadir en cuanto a lo de las canciones, al ser cantadora y haber tenido esta influencia con Emanueli, yo siempre estoy hablando con Luis sobre, en mi humilde opinión, sobre esa carencia que hay en el área de las canciones. O sea, se están dando clases, hay escuelas de bomba, se da percusión, se da baile, pero el canto todavía no está al mismo nivel. Y entonces, una de las responsabilidades que yo siento que tenemos es hablar de la canción, de quién es la canción. Y si tengo la historia de la canción, decir la historia de la canción. Así que por ahí una vez Sisto dijo, vayan escribiendo la historia de cómo surgió cada canción. No hemos empezado, tenemos esa asignación. Pero... cuando cantamos canciones tradicionales, que en muchas ocasiones otros grupos y otra gente que lleva años nos planteó a Bomba Brava de que no deberíamos estar componiendo porque hay muchas canciones tradicionales.
Mal.
Bueno, y nosotros, ¿verdad?, nos planteó esa disyuntiva en un momento dado. Es cierto, hay muchas canciones que ni siquiera conocemos y todavía las seguimos conociendo. Pero queríamos hacer historia, ¿verdad? Contar lo que estaba pasando, ¿verdad? No es hacer historia de famoso, sino contar lo que está pasando.
En las letras está la historia de un pueblo, de una nación, de un personaje. Eso está en las letras, en las canciones. Entonces, siempre me venía a la mente y decía, respeto y sí, ¿sabes? Me gusta la historia de mis ancestros porque de ellos aprendo. Pero yo decía, el día que mis nietos me digan, oye, sí, eso está chévere, pero abuelo, ¿y en tu historia qué pasó? Entonces yo dije, wow, ¿sabes? Ahí va a haber un espacio. Entonces,
Por eso yo dije, no, está excelente. O sea, yo canto lo de mis ancestros y lo respeto y lo llevo hasta arriba. Pero también tengo que, de la misma manera que ellos hicieron, yo tengo que ser responsable también y decir, pues yo, esta es mi aportación. Dentro de lo que yo viví, lo que yo pensé en este género, pues esto es lo que yo quiero que ustedes vean, esto fue lo que yo hice. Y por eso, pues, insistía y sigo con eso.
Sí, yo entiendo que es bien importante el asunto de componer canciones porque eso ayuda a nutrir el género, ¿verdad? De la misma manera que hay muchos músicos, exponentes de la bomba, que se han dedicado a fusionar los instrumentos básicos de la bomba, ¿verdad? Con batería, con bajo, con instrumentos de viento, y tú ves por ahí muchos grupos que son excelentes. O sea, yo tuve la oportunidad de ver El Laberinto del Coco y también de ver a Bomba Evolución, que ambos están invitados también a la nota podcast. y pues de la misma manera las canciones también deben evolucionar. La bomba tiene algo que es una historia verbal que se ha perdido mucho y hay muchos ritmos que se han perdido. Y al menos con el aprendizaje de muchos del grupo hemos tratado de rescatarlo, y nosotros siempre tratamos de salir de lo que se pueden considerar los ritmos básicos, ¿verdad? Sika, yuba, tocamos un leró, tocamos un calindá, tocamos canciones en otros ritmos para dar a conocer, ¿verdad?, los otros ritmos que no son muy, tal vez muy muy conocidos, pero yo creo que es maravilloso que tanto Norma y Luis y otras personas, porque hay otra mucha gente por ahí componiendo canciones, sí. A mí me parece maravilloso. Sí,
yo iba a mencionar algo sobre lo que estaba hablando Edwin, que es cómo captar al público en cuanto a las canciones. Y es que la bomba tiene una estructura antifonal, ¿no? O sea, que al menos tradicionalmente es así, en donde siempre va a haber verso, coro, verso, coro, verso, coro. Y muchas de las canciones tradicionales, pues la mayoría son o rescatadas o cargadas con el tiempo de boca en boca. Entonces, muchos de los versos se transforman o se pierden. Y en muchas ocasiones, que incluso a mí me pasa cantando bomba, que yo siento que, pues, mano, lo único que tengo son 3 o 4 versos de esta canción y lo único que queda es repetirlo o repetirlo a su manera, alterarlo. Pero algo bien chévere que está sucediendo es que cuando ahora hay gente componiendo canciones de bomba que tienen un cuerpo, una estructura, tienen una historia que narrar. Incluso, al menos el ejemplo que yo vi, que yo dije, wow, ojalá eso pasara más frecuente, fue cuando escuché el disco de Leroy Martínez, que él añade un cuerpo completo a la canción, como sería una canción en la música popular de otro género. Un cuerpo entero, y entonces llegamos al coro y los soneos o los versos, ¿no? Entonces, esa estructura es algo que no es muy popular en la bomba, pero que sí pudiera plantearse como para cautivar ese público y tener un poco más de contenido en cuanto a la literatura que hay en las canciones.
Por eso, ¿verdad? Y perdón que te interrumpa, si tú me ves a mí, ¿verdad?, que me critican mucho, porque siempre ando con una tablet, y te lo digo honestamente, ¿sabes? Es que muchas de las canciones que yo compongo y que Norma compone son canciones que tienen estructura. Entonces, para mí es bien difícil aprenderme todo lo que escribo de memoria, ¿sabes? Se me hace bien difícil. Entonces, me gusta que cuando canto esa canción se cante completa, no picar la canción porque no me acuerdo. Y entonces, pues, estoy aquí en un micrófono y tengo que cantar y pues vamos a repetir las primeras 2 estrofas y la vuelta. O sea, se me hace bien difícil. Entonces, pongo mi tablet y aprendo y pues, mano, esto es lo que tengo. Y me gusta hacer esto, me gusta cantar, me gusta llevar un mensaje, así que esta es mi manera.
Si no, te queda a mitad de historia y esa no es la idea. No, y es lo que yo digo, eso, acapara al público nuevo. Sí. Al público.
Pero tiene que ver con el género, ¿verdad? Sí, el género de la bomba es exigente. Y qué bueno que ha habido gente bien celosa de mantenerlo, porque si no hubiésemos conocido lo original. Yo, ¿verdad?, me gustan esas canciones. Y como dice Cristian, pues a veces cantando uno dice, diantre, 2 versos nada más, ¿verdad? 2 versos, repetirlo, subir aquí la entonación, bajarla, que eso ha sido para mí una escuelita. Por ejemplo, las canciones de Paracumbé, 2 versos.
Sí, y a veces el coro es el verso. Y tengo que jugar con
cómo la intro, como esto y lo otro. Pero por otro lado, si no hubiese gente tan celosa en la bomba de mantenerlo como se hacía, pues no lo hubiésemos descubierto. Pero yo, ¿verdad?, soy de las que cree que la bomba debe llegar a todo lugar, y si es fusionada, pues fusionada. Ahí tenemos este Abrante, ¿verdad?, uh-huh, haciendo maravillas. Contagiosas, pegajosas, pero manteniendo, para mí, ¿verdad?, manteniendo ahí la bomba en yo, esencia.
Yo pienso que deben ir de la mano, tanto el tradicionalista, que es el que lo ha mantenido por 200 años, como el que cree en la fusión o evolución, que es lo que atrae el público nuevo.
Pero yo quiero mencionar algo sobre esos grupos que han llevado la bomba a otro nivel, y es que todas esas personas conocen la bomba en su fundamento, ¿verdad? Sí, sí. No son personas que meramente dijeron, ay, me gustó la bomba, y empezaron a tocar, no. O sea, tanto Abrante como quienes están en bomba allá, Beto Vitito, y Archeval,
Vitito.
Está Vitito Emanueli, este muchacho del Laberinto del Coco, todas estas personas conocieron la bomba en su fundamento. O sea, si ellos tienen que ponerse a tocar la bomba tradicional, te la van a tocar como Dios manda, claro, y te van a cantar las canciones como se cantaba.
Los únicos atrevidos fuimos nosotros, Bomba Brava. Sí.
Pues
porque
bravo.
Pues, bravo, sí, bravo, ¿verdad? Bravo, sí. Bravo, bravo, atrevido, porque queríamos que hubiese bomba en la montaña. Y entonces, ¿verdad?, la gente dijo, ¿qué disparate es eso? ¿Bomba en la montaña? Si nunca hubo bomba en la montaña.
Bueno,
pero,
eso se dice, pero eso está.
Pero hay gente, ¿verdad? Eso es un debate. Eso es un debate. Exacto. Y hubo los cimarrones. O sea, sí, ¿para dónde se iban?
Para el monte.
Para el monte. Sí, sí. Así que tratamos, ¿verdad?, de el distintivo no fue tan así una visión desde el principio, como decía ahorita Edwin. O sea, el distintivo de Bomba Brava, al principio no sabíamos, lo que queríamos era juntarnos a tocar y cantar bomba. Uh-huh. Pero en el camino dijimos, espérate, ¿qué nos distingue? Y al empezar a escribir canciones, pues entonces empezamos a escribir canciones como si fuéramos medios trovadores en vez de bomberos, sí, lo tengo que decir. Uh-huh. O sea, porque no veníamos de eso. No. Yo no soy de la familia tal o cual, que siempre hubo bomba en su casa, ni Luis tampoco. Así que hablábamos del monte, el machete, el pitorro. Me acuerdo una que tú tenías de gallo, qué y de, bonito, de maratón, sí, no sé qué, que el hermano. O sea, empezamos a escribir cosas, pero así son del campo.
Son historias cotidianas en el ritmo de bomba, sí, you know, sí, que sí, es lo que, you know, que es lo que a lo mejor en aquellos años cuando la bomba se iniciaron, eso es lo que hacían, sí, eso es lo que eso hacían, no ha cambiado, los cuentos en aquellos así tiempos.
Y tengo que decir, ¿verdad?, que fue contagioso, porque aquí estos otros tres, y ve, Sisto y Cristian, han escrito canciones también. Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros acá acaparamos. Ah, no, votamos y decimos, no, es que esa
son,
no va.
Son muchas, a veces es bien difícil tocarla toda, ¿sabes? Hay buenas canciones que a veces uno dice, vamos a darle un stop a esto y vamos entonces a tirarle esto nuevo para sacar. Pero entonces a veces tú vas a una presentación y, ¡vela, canten esta! ¡Vela, canten esta! Entonces es inevitable tú decir, no, pues voy a cantar una nueva, pues tienes que cantar esa.
Claro, ¿no? Y también han habido intermitencias en donde, pues, por ejemplo, ahora han habido distintas etapas en donde, por ejemplo, Luis y Norma ahora viven en Vieques, y yo me gradué de la universidad, y Sixto también ahora está viviendo por otro lado, que de momento no estamos convergiendo igual que antes, y eso nos limita a tocar un repertorio, sí, que ya tenemos más o menos preparado. Cuando nosotros empezamos, como mencionaron, estábamos toda la semana ahí, bien febru, y pues pronto, cuando las circunstancias, sí, estén aptas nuevamente, pues continuaremos y tendremos la oportunidad de hacer la producción que tenemos en Jorge.
Eso te iba a preguntar, a eso mismo quería preguntar.
Pregúntalo, Carlos, pregúntalo.
¿Cuándo? ¿Para cuándo el disco?
Bueno, depende de los auspiciadores.
Esa pregunta es, bueno,
¿qué proceso está eso?
Yo te aseguro, si aparece por ahí un auspiciador.
Las canciones las tienen ya.
Se sacan todas las canciones y se monta un repertorio para un disco.
¿Cuántas
y
tienen?
Se monta.
O sea,
ay, bendito.
No sé si esa pregunta, son ¿cuántas más o menos?
¿Tú has sacado cuenta?
Podríamos
de
grabar varios discos, honestamente.
Ahí está yo, por lo menos, así tengo como 30 y pico de canciones. Uh-huh.
Yo tengo menos, ahí estoy perdiendo la batalla.
Ah, no, sí, no,
ponte para tu número.
Sí. Y hablando de reto, hubo una que yo escribí que fue un reto, porque Wichín iba a hacer de nuevo el concierto homenaje a Rubén Blades y dijo, quiero meterle una bomba al concierto, quiero un yubá. A ver, si ustedes
En Patria, ¿verdad? La canción de...
Sí, en el homenaje de Patria. Sí. A ver si ustedes tiran ahí algo y qué sé yo qué. Y yo, espérate que yo voy adelante. Y entonces ahí salió, ¿verdad? Mi Patria, le puse Mi Patria, que yo no la cambio, yo no la vendo.
Yo no la cambio.
Esta es mi patria y aquí la defiendo. Y cuenta un poco todo lo que pasó después de María, ¿no? Sí. Este dilema de me voy, me quedo, sufro aquí o sufro allá. Este debate entre los que se iban, porque, ¿verdad? Yo tengo que decir, hubo un poco de crueldad de los que nos quedamos diciendo, te fuiste, tú no eres patriota y qué sé yo qué, ¿verdad? Y la gente tenía distintas razones, pero teníamos ahí como que una mezcla de sentimientos entre el que se va, el que se queda. Y pues ahí surgió la canción. Yo creo que tú llegaste a escribir algo o yo te gané totalmente.
No, me di por vencido. Y ya, no
voy a pulsar. Y la tiré en el chat porque, ¿verdad? Ese chat de Bomba Brava estaba siempre bien encendido. Activado. Y dijo, pues esa es la que va. Sí. Y por ahí salió.
Yo quería mencionar sobre la historia de Bomba Brava dos cosas. Nuestra primera presentación en tarima, en público, se lo debemos al Centro Cultural Cunyave.
Sí, mano.
Wow. En el primer,
eso es verdad. Eso es
en el primer Libre Soberano que se celebró en la plaza del barrio Coquí.
Nosotros a ese momento le dimos el bautizo de Bomba Brava.
Sí.
Eso era lo que nosotros decíamos. Este es nuestro bautizo. O sea, vamos a estar en tarima en un área donde se tocó bomba, donde van a ver bomberos mirando. Y papá, yo creo que había un estado de nervio brutal.
Mira, tú no te imaginas.
Yo fui, crucé la calle, la calle de frente, la crucé como 20
él
veces.
Él fue como 3 veces al baño, ¿verdad?
Sí.
Mira.
Una cosa brutal.
Bueno, no estaba tan bravo ese
Mira,
día.
Mira, Chema, yo te voy a decir una cosa.
Se activa el estómago. Yo
ahora, no estaba tan bravo.
Ese fue el primer guiso, gracias a Edwin.
Sí.
Te puedo decir que 2 minutos antes de empezar, que ya estábamos todavía, yo no sabía si iban a cantar, porque había una pelea de que había una que cuando llegó dijo yo no me atrevo.
Entonces,
y eso fue una pelea y yo mira, en 2 minutos vamos a arrancar. Y a lo último dije, pues si vienes o no vienes, y cogí, me metí y me senté. Wow. Entonces, finalmente subió. Sí. Wow. Subió y se quedó con aquello.
Y hablando y esto. Vamos para la tarima. Vamos a la tarima.
Ahí se estrenó.
Y vamos a la tarima y subimos a la tarima y cantamos.
Sí. Ahí se estrenó Bombae. ¿Verdad? La controversia era con Bombae, que la cantamos ahorita, que es nuestra
canción
de intro, ¿verdad? Y entonces era como reciente y como que no estábamos todavía muy cómodas con la canción. Y decíamos como que... Y bueno, ¿verdad? La otra compañera más que yo, pero estábamos ahí en duda, como que no nos gusta tanto, pero lo venimos a decir cuando vamos a presentarnos. Como que no nos gusta tanto.
Faltando 2 minutos, loco, en ese revuelo. Digo, ¿qué?
Bien fuerte.
Ahorita pasó.
Pues la vamos a cantar y no me importa, y vamos para arriba. Y vamos para allá arriba y la cantamos y ha hecho brutal.
Sí, pero
los nervios siempre...
Pero fue es una fecha bien especial para nosotros.
Y yo tengo que decir...
El primer libro.
Pues mira, y yo tengo que decir que al frente, y los vamos a invitar después que diga los nombres, estaban sentados así como que quiero ver lo que traen esto, Maritere y Manuel.
Sí.
Yo recuerdo porque es que a mí me dijeron esos dos son bomberos y a mí me fui en blanco y yo dije, diantre, ¿qué hacemos aquí?
No, y sentadito en una esquina Jesús Cepeda.
También.
Estaban todos allí, El bautismo estaba completo.
Yo estaba asustado.
ahora, pero tengo que decir, antes de esa presentación, la primera presentación de nosotros, la primera, fue en el Coqui Dorado.
Ah, sí.
En Calley,
que nos invitaron allá y nosotros, ya estamos ready, vamos para allá. Y pero ustedes son locos, ¿no? Que vamos para allá. Bravo. Entonces nos tiramos para ese sitio con un repertorio que teníamos ahí de canciones tradicionales. Y pues vamos para allá abajo. Y allá nos tiramos. Y tengo que decirle, porque de verdad fue Ñeco,
con
nos
este
con
los
José
Lacio. Flores.
Sí. Sí. Muñequitos fueron.
Fueron y allí bailaron, y estuvieron allí. Se dio una cosa terrible y él se paró y nos cantó como 3-4 canciones. Fue y ya, de verdad, eso como que nos, ya, nos dio un alivio brutal. Y eso es la, yo siempre, nunca se me olvida lo que Ñeco y sí, su hijo José, ¿verdad? Sí. Hicieron por nosotros. Para mí eso fue un momento súper, sí, yo ver esas dos personas allí que se pararon, apoyando, cantaron y yo...
Y bailaron.
Y sí, bailaron, eso fue, y de verdad, lo digo, donde que eso, esos dos para mí han sido también dos personas que en ese momento cayeron ahí.
Yo tengo que decir una anécdota de esa presentación en el Coqui Dorado, ¿verdad? Luego de subir varias curvas por la 14, allá arriba, la 15. Que llega a Guayama. Pues obviamente Ñeco y José son la bomba que conocen es la bomba sureña. Pues yo como bailadora del grupo, José me sacó a bailar y fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de bailar bomba como se bailaba en el sur, ¿verdad? En parejas, donde el caballero hacía su baile, sus piquetes, yo bailaba, le adornaba con movimientos con la falda. Y hicimos un paseo, recuerdo que hicimos un paseo bien chévere y para mí fue tan bonito, tan lindo. Así es que tengo ese recuerdo bien, bien grato de esa experiencia.
Experiencias inolvidables con Bomba Brava. Si no hubiese sido por Bomba Brava, yo nunca hubiese conocido a la Bomba del Sur, realmente. Sí. O sea, a fondo. Porque sí, pues me habían enseñado a mis otros maestros del área de Santurce, Río Piedra, me habían enseñado algo sobre la bomba sureña, pero vivirla y estar ahí. O sea, todavía me acuerdo como hoy, unas actividades que nos invitaron al Puerto de Jobo en Guayama y estaba ya Nora Cruz, que de hecho con Nora tuvimos un viaje.
Que eso era lo otro que iba a mencionar.
Brutal. Bueno, pero ese día que terminamos allí con los Flores y yo tuve la oportunidad de subirle a Don Miguel Flores, eso para mí fue mágico. Y ver los ojitos de él que le brillan todavía cuando baila y él se emociona y tanta. Eso para mí fue, wow, solamente con Bomba Brava, realmente.
Sí. Mira, otra cosa, otro de esos momentos Bomba Brava locos también, que nosotros estamos atrevidos. Ay, Dios mío, de verdad. Un día nos dijeron, mira, que yo no sé si fue Norma que hizo la gestión, pero hicieron gestión para ir a las 4 o 5 de la mañana a la placita, a lo de los trovadores, el cierre de trovadores.
En Guabate. El mañanero. Por radio. De hecho, por radio.
Por radio. Entonces, ahí está. Tú la conociste ese guiso, ¿verdad? Ese intercambio que no me
dijo. Esa
fue
nuestra primera presentación en la radio.
No fue guiso, aclaro, no fue guiso.
No fue. Entonces, vamos para allá.
Pero fuimos el único grupo de bomba. Allí solamente habían trovadores.
Trovadores. Y nosotros llegamos, vamos a encontrarnos en tal sitio.
Y hacía un frío.
Con unos cobos ahí, una bufanda. Y para allá nosotros, con nuestro diablo, cuando llegamos a ese negocio, papá, que habían dos carpas allí, aquello lleno de gente.
Sí.
Y nosotros hicimos, ¿en qué nosotros nos metimos? Y allí pues nos metimos y hicimos nuestra bomba y gustó súper. Sí. Y pues, fíjate, bravo.
Sí. Bravo. Se dice lo bueno, también se dice lo malo. Hemos estado en sitios que empezamos a cantar y tengo que decir, ¿verdad? En Sidra. Y decía, ¡Bachata! ¡Que empiece la bachata!
¡Bien duro! Wow.
O sea...
Eso fue un momento frustrante. Sí. De verdad, pasamos por un proceso de frustración. Pues fíjate, sería bueno montar una canción de ese momento, fíjate.
Pues era un negocio y la gente estaba bailando y
bachateando
todo.
Bachateando y ran. Y de momento, sí, aquí vamos a tener un break. El grupo Bomba Brava va a estar tocando bomba. Y la gente así como... Y ahí se viene, empezamos y brim, bang, y... ¡Bachata!
Me imagino a la gente karaoke.
Mire, otra cosa.
Ya estamos pasados de tiempo hace ratito. Podemos seguir conversando, esto es absolutamente libre, pero ya tenemos hora y piquito, casi hora y media.
Sí, bueno, pero antes de seguir, lo otro que queríamos comentar fue la oportunidad que nos dio Nora Cruz de poder trabajar con ella, con Bercy Tambor.
Está invitada.
Sí, invitada. Esa oportunidad nos permitió a nosotros a viajar a Azua de Compostela en la República Dominicana. Allí fue unos días bien chéveres. Tuve la oportunidad de, por primera vez en mi vida, ¿verdad?, compartir con los hermanos dominicanos parte de su cultura, conocer la música del palo. Que los muchachos hicieron un compartir allí entre sus tambores y los nuestros.
Y fue una experiencia bien chévere, bien agradable.
Todavía vamos a Santo Domingo. Norma y yo hemos ido a Santo Domingo y nos encontramos con amistades que hicimos de ese momento y nos han recibido con las manos abiertas y nos hemos quedado por allá.
Todavía nos envían mensajes. Mira cómo están saludando a los muchachos acá a rato. Sí.
Qué bonito. ¿Y habrá otro viaje pronto para allá?
Bueno, seguro.
Mira, nos hicieron una invitación el año pasado para ir a Asua, pero lamentablemente no pudimos porque económicamente pues había que, ¿verdad? Que y no teníamos la
el los recursos. No, y fue como ahí pegadito a la fecha.
Bien pegadito, así como en dos semanas.
Mire, pues si están escuchando a este punto, has escuchado hasta este momento, te lo queremos agradecer un montón. Estamos bien contentos de esta conversación que estamos teniendo. Queda para mucho más. Quedaría para mucho más, pero hay compromiso y ya llevamos un tiempito hablando, así que si alguien quiere decir una última cosa como para cerrar.
Vamos a bombear.
Bueno, yo quiero decirles que, ¿verdad?, que conozco que ustedes crearon un grupo, así que los servicios de Bomba Brava están a la orden. Cualquier cosita, ¿verdad?, en que podamos ayudarle, aprendan de
canciones.
Sí, seguro. Aprendan de esta experiencia, ¿verdad? Cuando empezamos, así que, y me gusta esa energía y esa fiebre, así de momento me dan flashback de Bomba Brava.
Y agradecerle la invitación al podcast y a su a su centro. Yo los quiero felicitar a Edwin y a todos ustedes del equipo de trabajo de Cunyave porque están haciendo una obra que no tiene valor, ¿verdad? No se puede dar un valor de tanto que vale una obra cultural aquí, no solamente cultural, también comunitaria. Es bien lindo, son dignos ejemplos de mucha, ¿verdad? De mucha. Así que los quiero felicitar.
Gracias.
Por eso.
Una pregunta, ¿dónde los buscan en las redes, verdad?
En Facebook, Bomba Brava. Norma y Luis los contactos.
Sí, las redes.
Bomba Brava en Facebook, ¿verdad? Tenemos un canal de YouTube, ¿verdad? También. Y entonces, número de teléfono, 787-517-8893.
787-645-9619. 787-645-9619.
¿Y para Estados Unidos,
cuál es el número?
La propuesta y eso la pueden enviar a bombabravapr@gmail.com.
Ah, pues ahí está.
Y entonces, antes de irnos, quiero decir, como parte de la nota podcast y como parte del grupo Bomba Brava, gracias por la invitación. Este es nuestro primer podcast del grupo Bomba Brava. Así es que. Y gracias a ti, Ibe, porque pertenece, ¿verdad?, a ambos grupos por la invitación que nos hiciste. Así es que estamos para contrataciones, estamos 100% disponibles.
Bueno, pues si esto fue la nota podcast, queremos agradecerle a Brian de Double Entertainment que nos ayudó con el sonido hoy.
Sí.
Y se escucha súper nítido. Y quiero mencionar por último a Dani Martínez Madera. Bueno, esto fue la nota podcast, Corillo. Gracias por estar aquí.
Ay, bembé en el monte.
Ay, bomba de la montaña, ay, bembé en el monte.
Ay, bembé en el monte, ay, bembé en el monte.
A bailar con Bomba Brava, ay, bembé en el monte.
Ay, bembé.